Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde y en Euskadi, ya lo sabes, aquí cada semana a esta hora, cada lunes, abrimos un espacio dedicado a la salud de la mano de Asunción Clínica. Hoy con la doctora Lucía Nieto. Hola, doctora, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y echando la vista atrás, concretamente hasta a este pasado sábado, que fue el Día Internacional de las Mujeres, y es que vamos a hablar del sesgo de género en salud, porque es muy importante. ¿Qué es el sesgo de género en la medicina, doctora?
Pues mira, que históricamente la atención en salud ha surgido de un planteamiento erróneo con respecto a la igualdad o diferencia entre las mujeres y los hombres. Y resulta que hemos asumido que somos iguales y que la patología y la fisiología y la investigación en los hombres es aplicable, de igual manera en las mujeres, y resulta que es más que evidente que no es así, ¿vale? El sesgo en la atención en salud en general, en todos estos temas sanitarios, se da básicamente en dos sentidos, a nivel profesional y a nivel de la propia atención sanitaria. A nivel de profesional, pues quiero mencionar 4 cositas para pensar, dígame, ¿no? Para dejar pensando. Y es evidente que hay un incremento en el número de mujeres que ahora nos dedicamos a estas disciplinas de la salud, y hay muchísimo más mujeres, somos mucho más mujeres médicos ahora que hace algunas décadas. En la década de los 60, por ejemplo, esto era impensable. Sí, a partir de los 70 hemos estado mucho más presentes en las facultades y somos objeto de formación, pero formación en nuestra cabeza nos forman con el sesgo
masculino,
con el sesgo que acabo de mencionar de la igualdad entre los dos géneros a nivel anatómico y fisiológico. También es cierto que en la parte de investigación, tanto básica como clínica, la presencia de la mujer cada vez es mayor, pero aún estamos muy en desventaja, y sobre todo en los espacios de poder, de toma de decisiones, en los que se puede inducir de alguna manera la forma de aproximación a los temas de investigación. Entonces, sí es importante que eso se dé, porque es desde el momento en que se concibe la investigación que podemos estar haciéndonos cargo de ese enfoque diferencial en el hecho de que estemos investigando algún tema específico general, pero una cosa es en hombres y otra cosa es en mujeres.
Doctora, perdóneme que le corte, porque lo vamos a ir viendo, si le parece, con ejemplos, porque va a ser más sencillo de poderlo entender. Usted nos hablaba de ese sesgo de género en medicina, porque partiendo de esa visión androcéntrica de la salud de las mujeres, que se quiere o se nos ha hecho creer que es igual que la de los hombres, yo creo que el ejemplo clásico del que ya estamos oyendo hablar hace algunos años es el del infarto. ¿Qué pasa con el infarto de miocardio? Ahora ya sabemos que cursa de manera diferente en hombres y en mujeres, es decir, que los síntomas que se presentan en unos y en otros no tienen nada que ver.
Así es, pero sí, es el caso emblemático y es el que más nos ha servido, digamos, como de tarjeta de presentación para evidenciar que realmente es así. Sí, exactamente. Si tú lees a nivel de fisiopatología y de semiología cuáles son los síntomas típicos del infarto, entonces nos describen el dolor precordial opresivo que se irradia hacia el hombro izquierdo y al brazo izquierdo, con náuseas o vómito, pero es un dolor que es de una intensidad impresionante. Ese es el dolor típico que cuando un hombre lo siente ni siquiera piensa, sino que acude de manera inmediata al servicio de urgencias. En las mujeres la presentación del infarto es muchísimo más insidiosa, digo sintomáticamente, porque clínicamente puede ser igual o más dramático que lo que está sucediendo en el organismo del hombre. La mujer que siente dolor a nivel de la boca del estómago, sobre todo sintomatología más de carácter gastrointestinal, sensación de náuseas sin llegar a vomitar, hasta que ya, por ejemplo, se concentra el dolor a nivel de la mandíbula y se sienten realmente enfermas. Eso, digamos, es lo que hace que que la mujer, como la sintomatología es tan insidiosa y tan poco clara, al principio se toman que si el antiácido,
Claro, algo
que voy a
relacionado con
dejar
el
de comer
estómago,
esto.
eso es.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que estamos demorando el tiempo
Sí,
en que
retrasando,
seamos
claro.
atendidas de manera oportuna. Y al llegar también a la consulta, la interpretación de la sintomatología no se hace con la rapidez que se requeriría, y lo que sí es cierto es que los tiempos, tanto de atención como de resolución del problema, son muchísimo mayores en las mujeres que en los hombres, y lógicamente las consecuencias de esas demoras pues se ven, ¿no? Las
Claro.
vemos en un aumento de la mortalidad. Y por eso es que hablamos de que en la mujer la primera causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, y es precisamente porque no logramos que nosotras como mujeres tengamos conciencia de que la sintomatología nuestra es distinta y que además también encontremos eco en la atención sanitaria. Pero como ese ejemplo que tú mencionas, tenemos muchos otros. Sí, porque
Hoy
por
mismo,
ejemplo.
perdóneme, hoy mismo he
Sí,
leído que
dime.
había diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el caso de los ictus.
También es el mismo principio y el mismo razonamiento. El ictus es la consecuencia de una enfermedad cardiovascular no tratada. Es un infarto a nivel cerebral. El infarto del miocardio es un infarto a nivel del corazón. Y efectivamente, también lo que sucede con este tipo de situaciones, y está más que esto ya digamos que es una inquietud que viene rondando, como te digo, desde los años 70 en los procesos de investigación, y ya se encuentra mucho más evidencia a nivel de documentación y de trabajos de investigación que nos muestran que efectivamente sí hay una demora y hay una diferencia muy grande en el tratamiento de este tipo de patologías. Por ejemplo, en las enfermedades infecciosas también. La tuberculosis se diagnostica mucho más tarde. Las recaídas de las enfermedades de la EPOC en el hombre se diagnostica y se trata inmediatamente. En la mujer se demora mucho más ese manejo.
Madre mía.
La propia patología de lo femenino está medicalizada. Hay una cantidad de práctica médica sin evidencia científica contundente que se hace de manera regular, como por ejemplo las episiotomías, las cesáreas, el manejo de los de los dolores durante la menstruación. Y muchas veces la mujer consulta con relativa frecuencia con sensación de cansancio. Lo que es cierto es que tenemos una doble carga laboral de la que no somos conscientes, y esa sensación de cansancio también se medicaliza. Entonces las mujeres reciben con más frecuencia ansiolíticos porque partimos del supuesto de que esta mujer está cansada, pues es ansiedad
Por
porque no puede
ejemplo, sí.
manejar, ¿sí? Entonces todo esto, si te das cuenta, son lecturas que pueden sonar superficiales, pero que son parte de la práctica médica por una mala interpretación de la sintomatología y el no escuchar a la mujer, el no escuchar al paciente. Esto no quiere decir que tengamos que cambiar el manejo normal de nuestra consulta, no, sino que hagamos conciencia de que cuando tenemos al frente a una mujer es una mujer lo que estamos atendiendo y es el cuerpo femenino del que nos estamos haciendo cargo. Y lo mismo con los hombres. Si nosotros hacemos más claridad y énfasis a nivel de investigación en esa diferencia de género, nos vamos a beneficiar todos, tanto las mujeres como los hombres, porque las patologías y la fisiopatología y los tratamientos van a ser mucho más específicos.
Claro, fíjese, doctora, que se ha hablado también de este asunto a raíz de las investigaciones o de los ensayos clínicos en vacunas. Y la más reciente que todos tenemos en la cabeza es la vacuna del COVID.
Sí, claro. Con el caso con la vacuna del COVID fue muy típico y muy de eso aprendimos todos, porque sí, la vacuna se probó en hombres.
Claro.
Y resulta que dependiendo del ciclo, de la fase del ciclo menstrual en que se le administrara la vacuna a la mujer, podía llegar a afectar el ciclo.
Claro.
Y
Sin
es
embargo,
cierto.
eso no se tuvo en cuenta en los ensayos porque se contó con
No.
muchas menos mujeres a las que no se les preguntaba ni siquiera eso.
Sí, no, 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 exactamente, no. Pero pues, sí, porque nos hace falta ese enfoque previo, ¿no? De
Claro.
considerar que es el cuerpo femenino el que nos estamos haciendo cargo. Así es. Sí, la del COVID es la más emblemática, pero como era también las enfermedades autoinmunes, igual durante el COVID también se evidenció que las mujeres se nos complicaba menos la vida que a los hombres, porque nuestro sistema inmunológico funciona distinto. Y a nosotras se nos diagnostica con más frecuencia las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Y todo esto que yo te estoy diciendo, te lo
Sí,
puedo
sí.
decir porque ha habido investigación y ya es un abordaje que hacemos desde la misma atención primaria, ¿sí? También la misma atención sanitaria. Desde su concepción está con un enfoque muy antropocéntrico, como lo dijiste tú muy bien al principio. Y es evidente que, por ejemplo, es curioso, en los estudios se ve que las mujeres van con mucha más frecuencia a atención primaria y hacen menos uso
De
de las
urgencias.
especialidades y de las urgencias. Así es, así es. ¿Pero por qué? Porque nos demoramos más en consultar. ¿Pero por qué? Porque pensamos que lo que nos pasa, estamos acostumbradas y nos han enseñado a que lo que nos sucede es banal y de eso podemos ir tirando.
Ya, pues
Entonces,
tenemos que empezar a
somos
pensar
fuertes.
diferente, ¿no, doctora? Tendremos que empezar
Claro.
también a pensar en nosotras mismas, un poquito más.
Claro, somos fuertes, pero no somos tanto.
Exactamente. Y fíjese otra cosa, doctora, usted me lo confirma, las mujeres son etiquetadas con mucha mayor frecuencia de problemas de salud mental que los hombres, porque enseguida que refieren a alguna patología un poco, pues tendrás alguna cosa y enseguida se las medica.
Sí, porque se banaliza y sobre todo es más por esta sensación de cansancio que te digo, ¿no?
Sí.
Se banaliza esa manifestación y yo te puedo decir que si uno hace una revisión juiciosa encuentra orgánicamente cerca de 25 posibles causas de sensación de cansancio en el cuerpo de la mujer y uno lo resuelve más rápido con un ansiolítico.
Claro.
Y no indaga, no va más allá,
A lo mejor
pudiendo
también
ser
la
un
falta de
hipotiroidismo.
tiempo que tienen también los profesionales, que tienen que ver a mucha gente en muy poco tiempo, también todo al final conduce a lo mismo, ¿no,
Claro,
doctora? Hmm.
pero si tú lo tienes metido dentro de tu estructura de pensamiento, el tiempo se relativiza, ¿sí? Porque tú ya ahí mismo empiezas a pensar en otra cosa, no
Claro.
necesariamente en que lo haces, en que, o sea, no se trata de resolver algo que no estás resolviendo, sino de
Sí,
ver qué
sí.
es lo que está sucediendo,
Pues
¿sí?
ahí, doctora, ustedes los profesionales médicos tienen un trabajo por delante importante, ¿no? Un recorrido que hacer.
Sí, pero afortunadamente ya te digo que para mí ha sido interesante hacer la revisión para esta conversación que vamos
Sí.
a tener, porque me he encontrado con muchísima investigación en este
Sí,
sentido y
sí,
con una
sí.
inquietud muy, muy grande dentro de los profesionales de la salud en la necesidad de tener esta mirada.
O sea, que avanzamos en la dirección correcta, ¿no? Si así podíamos concluir, doctora Nieto, ¿qué le parece?
Así es. Así es, pasa que igual tenemos que saberlo comunicar a la sociedad de manera que todo esto llegue, así como han llegado los anteriores mensajes que fueron condicionando esos comportamientos, que estos mensajes nuevos lleguen también y vayan condicionando comportamientos más saludables para todos.
Pues ojalá, ojalá ocurra así como usted lo acaba de decir. Doctora Lucía Nieto, desde Asunción Clínica,
Bueno.
muchísimas gracias.
Nada, un abrazo, a seguir
Adiós.
bien. Adiós.
tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 23 minutos de la una de la tarde y a esta hora tienes que saber que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa juzga desde hoy uno de los mayores casos de abusos sexuales producidos hasta ahora en Euskadi. Se trata de un monitor de surf y skate de Hondarribi acusado de agredir sexualmente a 11 menores. La Fiscalía reclama 85 años de prisión para este hombre de 40 años. Le pide 84 años por 11 delitos a menores de 16 años y un año más por un delito de posesión de material de explotación sexual infantil. Algunas de las víctimas apenas tenían 9, 10 años en el momento de las agresiones. Según el escrito de la propia Fiscalía, el monitor se valió de su posición de superioridad para ganarse la confianza del alumnado y estos lo veían como una figura a seguir. Con sutileza, atenciones e incluso con regalos, les hacía sentir especiales hasta crear en ellos un sentimiento de dependencia. Después de eso, les invitaba a su casa o a su furgoneta donde les sometía a diferentes agresiones. El juicio, como te digo, ha empezado esta mañana con la declaración de las 11 víctimas. Ante la gravedad de las acusaciones y aunque todos los jóvenes ya son mayores de edad porque tienen entre 18 y 23 años, el tribunal ha decidido que declaren a puerta cerrada para proteger de esa manera su intimidad y evitar su revictimización. El acusado declarará en último lugar una vez se practiquen todas las pruebas. Lleva ya 3 años y medio en prisión provisional desde que en el verano de 2021 fue arrestado por la Ertzaintza tras la denuncia presentada por 6 menores. Otras 5 demandas similares se han sumado después a la causa que se inició en los juzgados de Irún. Por los presuntos actos cometidos sobre 3 de los menores, el fiscal solicita 12 años de cárcel por el delito continuado de abuso sexual y con respecto a los otros 8 chicos, reclama 6 años por cada caso hasta sumar 48. Además, la Fiscalía le está pidiendo 1 año adicional por poseer material de explotación sexual infantil. El juicio está previsto que se alargue hasta el próximo 21 de marzo. Y seguro que ya conoces, ya estás enterado o enterada del accidente ocurrido este pasado sábado en Usurbil, donde 2 menores resultaron electrocutados tras subirse a una torre de alta tensión. Bien, pues esta mañana Iberdrola ha aclarado que le corresponde al propietario del terreno mantener la seguridad y delimitar el acceso a esta torre, así como el mantenimiento de las debidas y obligatorias medidas de seguridad. En un comunicado, la compañía eléctrica responde de esta manera a la petición del Ayuntamiento de Usurbil de inspeccionar y proteger las torres eléctricas cercanas al núcleo urbano después de lo ocurrido en esta zona de Rotaberri. La compañía dice en ese mismo escrito que lamenta lo ocurrido y desea una pronta recuperación a los menores heridos y que se pone a disposición de los organismos competentes, pero ellos dicen que le corresponde, como te cuento, al propietario del terreno mantener la seguridad y delimitar los accesos. Estos 2 niños son 2 menores que resultaron heridos de diversa consideración. Uno de ellos permanece ingresado en estado grave en la unidad de grandes quemados del Hospital de Cruces. El estado de salud de este niño de 11 años, como te digo, es estable pese a la gravedad. Por su parte, la niña, que tiene 15 años y es prima del otro menor, está ingresada en el Hospital Donostia. Todo ocurría el sábado hacia las 6 y 10 de la tarde en la zona de Rotaberri de Usurbil. Tres menores que estaban en el restaurante Achega durante una celebración familiar salieron del establecimiento y dos de ellos se subieron a la torre de alta tensión. Testigos presenciales han señalado que se escuchó una especie de explosión y que se fue la luz en todo el polígono. El tercer menor, que fue el que no se subió a la torre, volvió al restaurante para avisar de lo ocurrido, mientras dos adultos que estaban en la zona llamaban a los servicios de emergencia. Tuvieron que esperar alrededor de una hora para ser rescatados. Los servicios de emergencia llegaron a los pocos minutos, pero no pudieron actuar hasta que la torre fue desconectada para evitar que se produjeran nuevas descargas. Durante ese tiempo, una trabajadora y un cliente de una tienda de muebles cercana consiguieron sofocar las llamas que afectaban al niño, que permanecía en todo momento consciente, y desvestirle. Una hora después del accidente, con la torre ya fuera de servicio, el niño de 11 años pudo ser atendido por los servicios sanitarios. Todo lo que te contamos, lo que cada día traemos hasta aquí, hasta COPE Euskadi, ya sabes que puedes escucharlo cuando quieras, lo puedes recuperar de nuestra página web de cope.paisvasco.es y puedes también seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y X.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30, en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y este lunes vamos a conocer una empresa alavesa, San Juan Electricidad, una empresa de servicios eléctricos y de telecomunicaciones con sede en la localidad de Agurain, aunque también tiene centro en la capital, en Vitoria. Son un equipo joven y con ilusión que tiene como misión ofrecer un servicio de calidad y cercano, personalizado y adaptado a cualquier necesidad. Y no acaban de llegar, porque tienen más de 40 años de trayectoria a sus espaldas. Al frente de esta declaración de intenciones se encuentra Aitor Santos. Él es director gerente de este grupo, un grupo alineado con el respeto al medio ambiente, a partir de un paquete de soluciones energéticas de gran eficiencia y eficacia. Está hoy con nosotros Aitor Santos, bienvenido, buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo decía, un equipo joven, tú mismo eres joven, pero con más de 40 años de experiencia y de trayectoria. Me imagino que en estos años habrá cambiado mucho, ¿no? El objeto o por dónde os hayáis conducido o cómo ha sido.
Efectivamente, ha sido una evolución brutal. Han sido 40 años,
¿verdad?
Cambia pues desde la legislación a la que está sometida nuestra actividad hasta las costumbres de la sociedad, adaptarnos también a asesorar a nuestros clientes, sobre todo en materia de eficiencia energética, abaratar un poco los costes energéticos que tienen tanto empresas como particulares y, bueno, pues adaptándonos en el día a día a las necesidades de nuestra actividad y de nuestros clientes.
Bueno, ya sois una empresa muy grande. No sé si... Bueno, me miras como diciendo, bueno, muy grande, muy grande. ¿Cuánta es la plantilla? ¿25 personas o algo
sí,
así?
Ahora,
¿he visto por
sí,
ahí?
Sí.
¿Venís de un proyecto familiar o cuál es vuestra historia?
Estamos en una empresa de segunda generación. Empezó mi padre, como bien dices, hace 40 años, pues siendo el tipo electricista, empezamos a seguir los hijos y, bueno, pues como te he comentado...
Y a diversificar, claro,
eso
¿no?
es, no te pones un reto de, pues quiero 10 empleados, quiero 20, quiero 30. Nuestro objeto siempre ha sido, nuestra función ha sido el servicio, ¿no? Mejorar el servicio a nuestros clientes, entonces te vas adaptando.
Lo que te va pidiendo,
lo
un
que
poco,
va pidiendo
¿no?
el mercado, lo que te tienes que adaptar y pues eso, actualmente hemos llegado a tener 25 empleados, tenemos la delegación de Aura, en donde empezó todo, otra delegación aquí en Vitoria, que es la más fuerte hoy en día, y por eso...
Y abiertos a seguir creciendo si es necesario.
Eso
me
es.
Imagino,
eso,
¿no?
Eso, sí, sí, sí. No, esto es como el fútbol, siempre abierto a todo.
Hablabas de clientes y en esa diferenciación de clientes, vosotros tocáis todos los palos prácticamente porque prestáis servicios a empresas, a particulares, a comunidades de vecinos, a distintos negocios, propietarios, ¿sí, no?
Eso es, sí, sí, sí. Hacemos todo tipo de instalaciones y para todo tipo de sectores. Lo mismo se atiende una reforma de un particular que tiene problemas con su instalación, que a nivel industrial, como ha sido, por ejemplo, el caso de este fin de semana, que ha habido dos
eso, situaciones. Ponnos ejemplos, que es así más fácil de verlo. ¿Qué ha pasado este fin de semana?
Pues este fin de semana, una fábrica potente aquí en Jundiz, hemos tenido que hacer una intervención, pues porque en su día a día no se puede cortar corriente.
Ah, claro. Hay entonces, que aprovechar pues, los fines de semana.
Hay que programar el servicio, de lunes a viernes, pues hacer una planificación buena. Y en cuanto para la producción o cuando ellos pueden adaptarse, hacer la intervención, rearmar y comprobar que esté todo en orden para cuando el lunes retomen la actividad que no haya ningún problema. Eso el domingo a la mañana, pues también una avería a cuenta de la ventisca del sábado.
Ajá,
a nivel
sí.
particular, pues también se atendió. O sea que es un poco, este fin de semana ha sido el reflejo de nuestro abanico de servicios. ¿No?
De servicios, efectivamente. Vosotros sois expertos en instalaciones, por ejemplo, en edificios. Y en edificios tanto de nueva construcción como en edificios ya construidos, ¿no?
Eso es. Sí, nos gusta hacer...
Eso dará mucha guerra, ¿no?
Mucha guerra, sí, sí. Hacemos producto llave en mano, desde el principio hasta el final. Desde que nos dan una memoria, nos gusta estudiar bien los proyectos, pues para intentar ofrecer mejoras o modificaciones, asesorar bien a nuestros clientes si se puede introducir algún cambio, alguna mejora, alguna propuesta, y luego guiamos todo el proceso hasta el llave en mano. Todas las gestiones con las compañías eléctricas, todo el tema de legalizaciones, normativas, eso hacemos llave en mano, intentando que el cliente no tenga ningún problema cada vez que nos contrata.
Pues fíjate la de dolores de cabeza que se evitan. Por ejemplo, estoy pensando en comunidades de propietarios, de vecinos,
buah,
¿no?
Sí, 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 sí.
Me cuentan que en los garajes, por ejemplo, sí que siempre suele haber roces. Son especialmente problemáticos, vamos a decir. Y creo que ahí tú lo tienes, vamos, dominado.
Bueno, garaje sí. entiendo que la pregunta va por el tema de la movilidad
eléctrica.
Por el
tema de la movilidad eléctica, correcto. Eso, correcto. Sí. Que es un campo importantísimo en el que estáis vosotros trabajando. Bueno, ya venís años trabajando en el campo de la movilidad eléctrica. Claro, ¿qué es lo que pasa en los garajes? Vamos a contarlo.
Es un tema de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, ¿no? Pues ahí hacemos muchas instalaciones para empresas y particulares. Cuando una empresa pone su punto de recarga, cuando una vivienda unifamiliar pone su punto de recarga, pues no hay ningún problema.
Ya.
Se hace la instalación según la normativa, se legaliza, pero en los garajes hay más problemas. Porque los garajes, a partir de cierto número de ocupación, hay que tener muy en cuenta pues si el garaje está desclasificado, si cumple con la normativa a nivel de extracción de humos e incendios, y si cumple y tenemos los certificados, pues ningún problema. Lo que nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que está
que
poniendo...
Que la mayoría igual no es así, ¿no?
No atiende a ese normativo. Y tú cuando vas y pides esa documentación al propietario, pues eres como el malo de la película, ¿no? Pero al final, pues es un tema muy serio.
Pero es una cuestión de seguridad,
eso
entiendo,
es.
¿No?
Sí. Y bueno, pues en ese campo últimamente estamos haciendo bastantes esfuerzos en el asesoramiento y en la concienciación a los propietarios de que, ojo, antes de poner un punto de recarga en un garaje comunitario, vigila que esté desclasificado, que tenga la OCA, la inspección al día y todos los requerimientos que tiene la normativa vigente.
Claro, de ahí la importancia de contar con profesionales que sabéis y conocéis perfectamente la normativa y las condiciones, porque si no nos podemos meter en un lío de mucho cuidado.
Sí, como digo, parecíamos más abogados que electricistas, porque
pues
hay mucha normativa en nuestro sector.
Bueno, habéis tenido que empollar una barbaridad y encima esto cambia, ¿no?
Y esto es vivo, todos los días hay que estar encima y ser muy constante.
Hemos hecho referencia a la movilidad eléctrica, que ahora insistiremos un poco más en ella porque es uno de vuestros campos de trabajo, porque vuestra compañía está muy ligada y muy comprometida a esto precisamente, a la sostenibilidad y el medio ambiente. Uno de esos focos en los que lleváis tiempo trabajando es la movilidad eléctrica. Además de esta instalación de los puntos de lo que acabamos de hablar, ¿en qué más os enfocáis dentro de este campo?
En el tema de la movilidad. Uh-huh. El tema de la movilidad, la verdad, que es uno de... apostamos hace 5 años, sobre todo, ya fue nuestra apuesta fuerte. Introducimos vehículo eléctrico en nuestra empresa. Y, bueno, veíamos que es uno de los temas que puede...
llamado a condicionar, ¿no?, de alguna manera la movilidad
del
futuro,
¿no? Eso es un poco también,
¿no?
Nuestros pilares siempre ha sido un poco la sostenibilidad y nuestra conciencia por el medio ambiente y la movilidad eléctrica ligada a las energías renovables, como son la fotovoltaica, pues hace que en instalaciones de empresas, para sus flotas o viviendas unifamiliares, sobre todo, sea una opción muy interesante.
Uh-huh. De todas las maneras, la movilidad eléctrica parece que siempre le damos... pero vamos un poco lentos, ¿no?
Sí.
¿A qué crees tú que puede deberse?
Hombre, pues hoy hay mucha... la movilidad eléctrica pues va un poco a expensas de todo lo que estamos viendo, ¿no?
De las decisiones políticas también que se toman, ¿no?
La gente, hay mucha incertidumbre, hay que ser sincero, y los vehículos eléctricos pues ahora mismo están altos. Y un poco la gente está un poco a la expectativa, ¿no? Ahora con toda la normativa de bajas emisiones y demás, también estamos asesorando en ese punto, ¿no? En ese sentido. Porque muchas veces nosotros somos instaladores y hacemos infraestructura de recarga, pero muchas veces la gente viene y ¿qué coche me compro, no?
Bueno, que esa es la pregunta casi del millón,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues, hombre, pues lo que tú quieras, pero...
Claro, pero tienes que tener en cuenta, ¿no?, los pros, los contras.
Eso
y la cosa está un poco complicada ahora mismo para decidir.
Eso es, y la movilidad y las energías renovables, pues hoy en día, con el panorama geopolítico que tenemos y a grandes esferas, pues está a remolque, ¿no?, de esas decisiones que toman por ahí arriba.
Quizá las instalaciones fotovoltaicas esté un poquito más despejado, más claro el camino.
Bueno, las instalaciones fotovoltaicas, ha habido un boom estos años atrás, van muy ligadas a las subvenciones. Entonces, cuando hay subvenciones, pues sí
se
nota, sí. Uh-huh. Y en estos momentos, pues están paralizadas y se nota que el sector
también
está un poco más, más tranquilo.
O sea, que vamos un poco a tirones. Si hay subvención, se dispara la demanda.
Uh-huh.
Sí, sí. Esta misma mañana leía que va a haber un punto móvil que se va a distribuir por todo el territorio de Álava, que se va a ir informando a los distintos pueblos, municipios, de la posibilidad de las comunidades energéticas. Esto supongo que se nota, pero esto es lo que está vinculado a las subvenciones, me decías, Aitor,
sí,
las comunidades energéticas, aunque sí que está creciendo, ¿no?
Sí, ya se empieza a mover el sistema de, y hay algunas ya en funcionamiento.
Además con buenos resultados.
Sí,
¿no?
Eso es, sí.
Vosotros os ocupáis de la instalación y de todo ese mantenimiento.
Y de todo el mantenimiento y de la puesta en marcha, de asesoramiento y del reparto de coeficientes cuando hay una, porque una instalación, las cooperativas al final, pues hay que hacer un reparto de coeficiente entre los que participen. Pues todo ese tipo de gestiones también las hacemos.
¿Que eso será igual lo más complicado o no?
No. Bueno, si se hace bien no es por complicado.
Porque hay que hacerlo bien desde el principio.
Requiere, pues ¿no? Eso, un poco de explicar bien las cosas y tener claras las ideas. Y si está todo claro, pues cuesta un poquito más, un poquito menos, pero no hay ningún problema.
Pero este es el futuro, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que todo lo que se apuesta por la sostenibilidad y medio ambiente, yo creo que es nuestro futuro.
Sostenibilidad medioambiental y eficacia en el consumo, que esto también
sí,
es una parte importantísima.
Eso es lo principal. Nosotros siempre lo decimos. Y cuando en tema de energías renovables, cuando sí. Fotovoltaica, siempre decimos que en nuestra filosofía siempre es el paso uno, intentar optimizar tu consumo. Porque si vas a poner una instalación de 10 kilovatios, porque ahora por tu consumo sale 10, preocúpate primero de reducir el consumo, ¿no? Y igual la instalación que tenemos que poner es menor.
Claro.
Primero vamos a ver cómo podemos reducir el consumo, si estás consumiendo bien la energía, un poco tus hábitos. Y una vez que esté todo optimizado y gastas X energía, pues luego calculamos el tema de fotovoltaica, si está optimizado a lo que realmente necesitas.
¿Ese estudio previo hacéis también,
Héctor? Sí. Desde el principio sí. Tenemos unas herramientas, cogemos el CUPS, que es el como la matrícula de tu instalación, sí. Ahí podemos ver un poco los historiales y luego pues si hace falta poner algún aparato de medida o hacer un análisis más concreto, pues también hacemos ese tipo de estudios.
Igual hay gente que se lleva sorpresas.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, nosotros los primeros también.
¿Sí?
Sí, sí. Hay veces que te tienes una consulta y pues te va a gastar y no gasta tanto, o al revés, ¿no? ¿Cómo puede ser esto?
Ah, claro, en ambos sentidos,
sí,
¿no?
Sí, es curioso. Hay que medir y estar un poco, hay que estar muy encima y analizar bien los datos y sí, sí. Siempre hay una sorpresa, sí.
Hablábamos antes de la movilidad eléctrica, de esos puntos de carga, de recarga, de los garajes. ¿Qué da más guerra, la movilidad eléctrica o las instalaciones fotovoltaicas?
Yo creo que la movilidad eléctrica.
¿Y va a ser por los usuarios?
Sí. Sí, sí, porque al final la fotovoltaica, pues todo el mundo sabe que es autoconsumo y lo que gasta, lo que se puede ahorrar, pero la movilidad eléctrica luego ya entra el factor en cuánto carga mi coche, y cuánto me puedo ahorrar. Y pues hay otra serie de cuestiones en torno a la movilidad eléctrica que no son puramente de nuestro sector, pero que también tienes que estar al día y asesorar y explicar bien ese tipo de cuestiones. Entonces, a nosotros sí que es un poco más. De hecho, mañana tengo una reunión a las 9, que tenemos concreta un punto de recarga,
sí.
Pero antes de ponerlo, vamos a tomar un café que te lo voy a explicar bien, porque no quiero ninguna sorpresa luego.
Que luego te llamarán para darte las quejas. Oye, sí. Que aquí.
¿Cuánto tiempo va a cargar el coche? Pero a ver, primero, ¿qué coche vas a comprar?
Exacto.
¿Qué capacidad tiene tu batería?
¿Cuánto me voy a ahorrar? Va a ser la pregunta.
¿Cuánto tiempo
inicio?
Lo vas a poner a cargar? ¿Qué, entonces, toda esa serie de cuestiones, y luego ya te diré, pues
claro,
si lo vas a cargar en 2 horas, en 3, un poco.
Y luego el uso que le des, si lo quieres para moverte por la ciudad o quieres hacer viajes largos, o en fin, ¿no? Imagino que todo eso influye mucho.
Todo eso es lo principal, ese análisis, tener claras las cosas. Primero, eso, tus hábitos de consumo, tus hábitos de movilidad, tiempo disponible para la recarga de ese coche y qué coche vas a comprar.
O sea que hay que jugar con varios elementos.
Es bonito, es muy interesante. Sí.
Bonito y interesante, pero sí. ¿Costoso?
Bueno, sí.
Bueno, lo que pasa que ya me imagino que uno ya se va curtiendo y ya vais aprendiendo, ya no te sorprenden con ninguna pregunta, ¿no?
No, ya eso es como ya lo tienes.
Todo trillado.
Cuando tienes trillado, pues es fácil dar ese servicio, uh-huh. Sí, no supone ningún esfuerzo, además lo haces encantado de la vida.
Uh-huh. Aunque todavía hay mucho desconocimiento, me da la sensación. A mí me has dejado con eso de los garajes sorprendida, con toda esa normativa, quizá la exigencia de seguridad.
Sí, pues nosotros también somos los que lo sufrimos.
Claro, porque y luego además me imagino que en las propias comunidades de vecinos, igual el vecino que quiere poner esa instalación, entenderse con los demás vecinos, igual ahí es donde se pueden producir rifirrafes o no.
No hay ningún problema porque tú puedes poner un punto de recarga en la comunidad y no tienes que pedir permiso.
Depende de tu propia instalación.
No, porque por la ley, ¿cómo se llama? No me sale. Tú lo único que tienes que hacer es una comunicación a la comunidad que
vas a estar. No les tienes que pedir permiso, simplemente comunicarse.
La ley de propiedad horizontal.
Ah, sí.
Entonces, nosotros ya tenemos esa redacción,
ese formulario,
esa comunicación se la preparamos a los clientes. Ajá. Entonces, el cliente vaya a poner, se la preparamos y se la hace entrega al administrador de la comunidad.
Lo comunica y ya está.
Y ya está, y pone. El problema es que antes de actuar en ese garaje, pues nos tenemos que asegurar de que ese garaje está cumpliendo la normativa en cuanto a la instalación existente. Uh-huh. Y si está cumpliendo la instalación existente y ha hecho la comunicación, pues
es inmediato prácticamente,
inmediato,
¿no?
sí, uh-huh. Ningún problema. Se le pone, se le legaliza y luego, pues en este tema de movilidad eléctrica también hay subvenciones. El plan Moves 3, que ahora mismo, pues con este de enero aquí, ya sabemos cómo están las cosas a nivel político, a ver cómo se queda el tema de ayudas, pero también tramitamos en las ayudas.
Hablábamos al comienzo y decíamos que vuestro lugar de nacimiento es Agurain, ahí tenéis el origen, estáis también presentes en Vitoria y dais servicio a no solamente a Álava, a toda Euskadi, ¿no? Por lo menos.
Sí, donde se pueda.
¿Y suele ser vuestra área de influencia?
La principal es Álava.
La principal es Álava. Vuestros clientes, la mayoría, son alaveses. Pues San Juan Electricidad, y en su nombre Aitor Santos, director gerente, ha sido un placer haberte recibido aquí esta mañana y charlar contigo, que descubrimos un montón de cosas. Que vaya muy bien.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Por la invitación. Saludos.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue.
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Conseguir un poco de aire y respirar.
Son las 2 menos 10 de la tarde. En las últimas décadas, el aumento de la población que reside en áreas urbanas ha experimentado un crecimiento acelerado. Esta tendencia sigue creciendo y se estima que para 2050 aproximadamente 2/3 de la población global habitará en ciudades. En estos espacios urbanos, los cambios sociales, económicos, culturales y ambientales se hacen más evidentes, al igual que lo hacen las tensiones y los conflictos que surgen en este contexto. Por eso mismo, y según investigaciones en el campo de la psicología urbana, optimizar el diseño y el funcionamiento de nuestras ciudades juega un papel crucial en nuestro bienestar emocional y en el bienestar general de quienes en ellas habitan. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Nos preguntamos hoy, ¿influye realmente nuestra arquitectura y distribución urbanística en nuestra salud mental y en nuestro bienestar emocional? Bueno, pues parece que sí. De hecho, estos días Bilbao Metrópoli 30, una asociación público-privada que impulsa el desarrollo económico, social y urbano del área metropolitana de Bilbao, ha presentado un detallado informe sobre este asunto. Para conocerlo en profundidad, hablar de ello, está con nosotros la directora de la asociación, Idoia Postigo. Hola, Idoia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero ¿cómo se os ha ocurrido hacer este estudio? ¿A qué obedece? ¿Por qué?
Bueno, pues esto es una iniciativa en la que Bilbao Metrópoli 30 lleva varios años trabajando y surge, bueno, pues de una necesidad y de una oportunidad de incorporar a la planificación urbana otros saberes de carácter más social como la psicología, la sociología, la antropología y la filosofía, ¿no? Vemos que en las últimas décadas le hemos dado mucha importancia al desarrollo físico e infraestructural de las ciudades y lógicamente es fundamental porque es nuestro soporte, pero también nos damos cuenta de que las ciudades son mucho más que ese soporte físico, que las calles y que los edificios, y que también pues hay una parte que tiene que ver con la civitas, ¿no? El conjunto de las relaciones, de las actitudes y de los comportamientos de las personas que viven en ellas.
¿Cuáles son las principales conclusiones que habéis extraído de este informe que, como decimos, lo acabáis de presentar el otro día?
Sí, bueno, pues este estudio que hemos desarrollado tiene una mirada positiva. Es decir, hemos visto que hay ya mucha literatura e investigaciones que prueban los impactos negativos que tienen los espacios de privación en las personas en términos de salud física, de salud mental, de adicciones, obesidad, etcétera. Entonces, lo que queríamos era utilizar el área metropolitana de Bilbao como un campo de pruebas para ver cómo podemos diseñar espacios en nuestra metrópoli que tengan un efecto positivo, que sean lugares de empatía, de conexión, de anclaje, incluso de sanación, ¿no? Entonces, por eso el estudio tiene esa mirada positiva. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues pedir a la ciudadanía, a través de su participación en una encuesta, que identifique en su pueblo o en el conjunto de la metrópoli los lugares que están vinculados con algunas facetas de la inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿a qué lugares vamos cuando queremos estar en tranquilidad, en paz? ¿A qué lugares vamos cuando queremos socializar, cuando nos queremos encontrar con otras personas? ¿Y qué lugares de nuestros pueblos y de nuestra metrópoli son los lugares que para nosotros y nosotras muestran el futuro, la motivación, los proyectos más ilusionantes, ¿no? Entonces, después de recoger los lugares que se han identificado, lo que hemos hecho es sacar conclusiones sobre qué factores tienen en común todos esos espacios para hacer, junto con la colaboración de representantes municipales de todos los ayuntamientos de la metrópoli, una serie de recomendaciones que ayuden, como decía al principio, a esa mirada positiva de construir espacios que tengan un impacto positivo en nuestro bienestar emocional.
Tener en cuenta esa perspectiva, entiendo, en el urbanismo, no solo del futuro, sino en el urbanismo actual.
Así es. Sí, sí, el objetivo es que este sea un estudio, como digo, pues de carácter práctico, ¿no? Y la, Efectivamente, la primera cuestión ha sido identificar todos esos espacios. No ha habido grandes sorpresas en el sentido de que hay muchos espacios que tienen presencia de la naturaleza, elementos como la accesibilidad, la seguridad, la identidad arquitectónica, que sean especiales. De mucha relevancia para Bilbao Metropolitana es el hecho de que la ría, por ejemplo, haya sido identificada por muchas personas participantes en esa encuesta como un entorno de gran valor simbólico y como un eje de identidad de toda el área metropolitana. Eso nos ha parecido muy revelador, por ejemplo.
La ría emerge así, por tanto, con mucha fuerza. Pero si pensamos en otros ejemplos, tú me decías hace un momentito, ¿dónde vamos cuando queremos encontrar paz, cuando queremos encontrar tranquilidad? Yo me imagino que los parques ganan ahí, ¿no? ¿O qué?
Sí, efectivamente. Los espacios verdes, naturales, sí, en el área metropolitana, la zona de playas, Punta Galea, Los Montes, Archanda, Pagasarri, Serantes, uh-huh, toda la parte que tiene que ver con la naturaleza, pero también la naturaleza urbana. Como tú bien decías, los parques, los paseos, las plazas, también son entornos a los que acudimos en las dos facetas de tranquilidad, ¿no? De lugares de paz, sí, de recogimiento, si quieres, pero también de socialización. Esos espacios urbanos tienen un gran valor, tal como se han identificado. Y luego también es cierto que hay muchos lugares concretos que se han destacado en los tres ámbitos, lugares como Azcuna Centroa, Bilbao Exhibition Center, el Museo Guggenheim, en fin, hemos visto una idiosincrasia muy peculiar de lugares. Y luego sí que hemos visto, a subrayar, un efecto de sobrerepresentación de Bilbao, que por otro lado es natural, ¿no?, que muchas personas viviendo en un municipio de la metrópoli han identificado no solo lugares de su pueblo, sino también lugares de la capital, de Bilbao. Y esto hemos visto que ocurre en gran medida en las comarcas que están geográficamente más cercanas a Bilbao, por ejemplo, claro, en el Alto Nervión y en Chorierri. Ocurre en menor medida en margen izquierda y margen derecha, y vemos que en Encartaciones, por ejemplo, es la comarca en la que menos lugares de la capital se identifican, y por contra, pues se identifican más de los propios municipios. Eso es un poco también uno de los elementos que nos ha llamado la atención, ¿no? Ese efecto simbólico, si queremos, que tiene Bilbao como capital para el conjunto del área metropolitana.
Y fíjate que Bilbao además es una de las capitales, no de las capitales vascas, sino de las capitales casi europeas que más han cambiado en los últimos años, que ha transformado por completo su fisonomía.
Sí, bueno, nosotros desde Bilbao Metropoli 30, que comenzamos nuestra andadura pues en el 92, ¿no? Que,
pues fíjate,
que justo,
sí, sí,
claro, comenzamos a trabajar en aquella época de crisis, de desmantelamiento industrial, ¿no? Cuando, sobre todo, pues nuestros
después
socios fundadores, que eran las...
Sí.
Eso es, sí, 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 hemos visto pues una transformación muy profunda de lo físico, efectivamente, pero también de nuestra propia mentalidad, ¿no? De aquella ciudad o de aquella metrópoli industrial, ¿no? Hoy en día pues somos una metrópoli pues mucho más abierta, más moderna, más cultural, más avanzada. Y bueno, los retos sí continúan, ¿no? Es el trabajo de Bilbao Metropoli 30 de mirar al futuro, siempre tiene mucho sentido, ¿no? Para nosotros seguir preguntándonos si qué es lo siguiente y cómo queremos que nuestra metrópoli esté en los próximos 15, 20 años, ¿no? Esa es nuestra labor y bueno, pues eso nos alimenta.
Pues urbanismo y bienestar emocional, qué relación tan importante y en la que apenas o muy pocas veces caemos. Ha sido un gusto escucharte. Idoia Postigo, directora general de Bilbao Metrópoli 30. Gracias y hasta
Vale.
otro día. Agur.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Agur.
Son casi las 2 de la tarde, te vas a quedar con Mediodía de Cope.